Ser podcast.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like
Son las 6 y 8 minutos de la tarde, las 5 y 8 en Canarias, cuando abrimos como cada viernes nuestra hora de música en directo aquí en La Ventana con nuestra pareja de hecho habitual, Iñaki de la Torre, Benjamín Prado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deja el teléfono, deja el móvil, joder, deja el móvil. Dejate el móvil los dos. Dejate el móvil los dos. Oye, tenemos un amigo abajo en la cafetería, Suso,
sí,
al que conocéis,
sí,
que además pone música en la cafetería, sí, de la SER, y cuando hay algún momento que dice, no, esto no te dice, en caso de duda, los Beatles.
Muy bien.
Y tiene, duda, tiene más razón que un santo.
Sí, yo digo eso, pero con Dylan.
Tiene más razón
que un
santo.
Tiene un grupo también.
Bueno, no abramos debates, no abramos debates. Oye, no hay que poner tampoco ninguna excusa ni buscar ningún motivo para escuchar a los Beatles, pero hoy casualmente tenemos uno. Porque hoy queremos subrayar la importancia del primer manager de los Beatles, Brian Epstein, bueno, al que se le conoce como el quinto Beatle, que los fichó un día después de escucharlos tocar en el Cavern y tuvo claro que estaba ante un fenómeno. De hecho, de la noche a la mañana, Epstein pasó de gestionar una tienda, que es lo que hacía, a organizar giras mundiales, supervisar contratos, derechos y esas cosas, y aprendió el oficio sobre la marcha. También su lado más oscuro, que de todo hay en la viña del Señor. Y es que un manager, de verdad que, joder, puede marcar para bien o para mal la carrera de un artista, la carrera de un grupo. Y hoy tenemos en esta ventana de la música un caso de buena estrella, de magnífica estrella, con Puño Dragón.
Qué, pero se fue Emilia de la sonrisa radiante. No dio ninguna explicación y en el pueblo nos cayó su ausencia como un rayo fulminante. Su ausencia como un rayo fulminante. Llegó una mañana y aparcó frente al bar su coche, que también era su casa. Saludó a toda la paisanada. Tendríais que haberles visto las caras. Emilia, Emilia. Nadie sabe.
Esta tarde en La Ventana, tres de los integrantes de Puño Dragón: Rafa Tarsicio, Germán Mingote y Manu Huertas, y su manager, Morgan Britos. Buenas tardes a los cuatro, compañeros.
Buenas,
¿cómo
tardes,
estáis? ¿Qué
tardes,
tal?
Buenas tardes.
Bueno, perdón, y antes de seguir, ya que estamos con nombres propios, ¿quién es Emilia?
Eso es secreto de Estado.
No,
sabes,
no,
que eso,
no,
eso no, no me puedes entrar, no, así, pero, eso no se pregunta.
Bueno, pero claro, estamos aquí haciendo lista de nombres. ¿Quién es o qué representa? Una Emilia a la que todo el mundo echa de menos, que puso a un pueblo patas abajo.
Pues literalmente, Emilia es una persona que llegó a un pueblo, que todo el mundo se enamoró de ella, que marchó y que todo el mundo siguió enamorado de ella. O sea, básicamente es este el concepto.
Se te escapa la risa. Sí. Y tampoco sé muy bien por qué, pero bueno. Oye, el disco que presentamos se titula Juegos Violentos. El primero fue Puño Dragón. Lo de Puño Dragón vendrá del Ball of the Drag, ¿no? Del Dragon Ball, supongo, ¿no? O del Pokémon, ¿de qué viene el nombre?
Realmente no, ha sido casualidad.
¿Ah, sí?
Ninguno somos especialmente fans de Bola de Dragón. Pero era como un juego intentando coger algo un poco infantil. Algo que diría un niño en el patio del colegio cuando se está pegando de mentira con sus amigos.
Oye, el próximo viernes, Benjamín e Iñaki ya lo sabéis, ¿no? Que estamos, lo sabéis.
En Villaviciosa.
En Villaviciosa, en Asturias, la próxima semana. Y los asturianos estarán en Madrid. O sea, ahí hay en la Sala Bat, ahí hay un cruce de caminos. ¿Cuántos conciertos tenéis por delante? Porque tengo por aquí una lista. El 17, que es el próximo viernes, en la Sala Bat de Madrid. El 25 de abril en Villalba, en Lugo. 7 de mayo en Granada, 8 de mayo Córdoba, 15 de mayo San Sebastián, 22 de mayo Alcázar de San Juan, 30 de mayo Festival Urra en Zamora, 5 de junio en Valencia. Mira, el día antes estamos nosotros haciendo la ventana en Valencia, uh-huh. El día 4, o sea que volveremos a vernos.
Luego hay...
esto, a ver, el manager que hable. Esto de la lista, esto de la lista de conciertos. Porque, ¿cuánto tiempo hace que trabajáis juntos? ¿Tres años lleváis juntos, más
sí,
o menos,
tres
no?
Años.
¿Tres años y dos discos?
Tres años.
Y en ese tiempo yo he ido revisando un poquito papelitos y la lista de conciertos, el número ha ido subiendo de manera exponencial, ¿eh?
Pues este año tenemos ya cerrados en esta época unos 35 conciertos y todavía falta... después de haber estado en la ventana, que tengamos unos 10, 15 más.
Bueno, alguno más.
Bueno, es uno de esos grupos que les va bien a pesar del manager, entonces, ¿no?
Sí, sí.
Oye, a ver, tú no usaría el verbo resucitar, pero tú estabas en un momento de tu carrera, para que lo sepan los oyentes, el manager aquí presente ha tenido entre sus manos a Niña Pastori, a Manuel Carrasco, a José Mi Carmona, a Drexler, a Urrutia, a Marwan, a Coque Maya, a Marlangor, a El Rota, a Jarabe de Palo. Dice, ya tampoco hay un curso de seguir con la lista. ¿Qué les viste? ¿Una identidad? Porque yo he leído por ahí, es un grupo de rock alternativo. No, rock alternativo, de rock and roll, es un grupo de rock, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué les viste tú a ellos?
Bueno, más que verle, les oí.
Pues, claro, claro.
Pero... no, a mí me puede la música. Yo hace unos años, con Coque, con Marlango, uh-huh. Entonces, dije, bueno, ya no quiero más grupos, que hay que empezar de cero, picando piedra y tal... Entonces, un día aquí Rafa me mandó, creo que era la maqueta, ni siquiera era el disco, ¿no? O sea, el primer disco. Bueno, yo, el hecho que me mandó...
¿La maqueta y, le mandaste?
Yo le escuché...
No te acuerdas.
Que le mandé.
Claro. Se había levantado tarde ese día.
Yo lo escuché, porque me escucho todo lo que me mandan. Lo escuché, pero claro, estaba muy liado, le di una escucha por encima y tal.
Ah, esas no valen.
Claro, y dije, mira tío, no, porque yo ya no estoy en esto, ¿no? Y aquí el amigo, y se lo agradezco, me dijo, mira, no somos un grupo de primera escucha, ¿por qué no le das otra oportunidad? Y le di la otra oportunidad y dije, bingo, compro. O sea, ¿por qué? ¿Qué les vi? No, que les escuché canciones. Tienen canciones, tienen estribillos, tienen letras... eso.
Y luego que Morgan es un tipo muy, muy certero hablando de música, porque yo la primera vez que oí hablar de Puño Dragón fue en un concierto al que él me invitó de Litus, que tocaba él,
sí.
con el doble de Benjamín Prado, que
también
es
fui manager de Litus.
Y entonces me dijo, escúchate a estos tíos que tengo nuevos, que son la leche, tal cual. Yo los escuché. Me hizo una explicación, ya te digo, de 30 segundos. Y la clavo. Y luego lo escuché y dije, un gusto gente de dentro de la industria de la música, no me refiero a otros, por supuesto, que escucha la música y la comprende y la conoce bien y la sabe explicar, cosa que no es tan habitual.
Pero tú cuando los fichaste ya sabías su querencia por lo sobrenatural. Porque salen por todas partes. Los fantasmas, por ejemplo.
Se marcha el sol y aparecen los fantasmas que no se piensan ir, que siempre quieren más. Trato de reír de mal, tener la calma, pero tengo miedo porque sé que ya no está. A mi lado para matar a los fantasmas que no se piensan ir, que siempre quieren más. Ay, amor, ahora sí que me haces falta, porque tengo miedo y porque quiero más.
Y cuando estás ya con los fantasmas dices, bueno, aquí se acaba, aparecen los vampiros.
Ya salen los vampiros con su disfraz de Frankenstein. Van buscando una cripta antes del amanecer.
Esta canción me encanta.
Matarían por un cuello que morder. Son apenas unos niños y los vampiros tienen hambre. Algunos quieren ser artistas y otros un bello cadáver. Todos quieren ser distintos y en eso son... todos iguales. Se han abierto varias crismas y varios pechos también. Huele a carne, a sexo y sangre. Vuelan los carnets. Vámonos vampiros, vámonos vampiros, que hace un rato ya que ha amanecido. Vámonos vampiros, vámonos vampiros, que es de día, mediodía,
Hablado de las letras antes. Y efectivamente, bueno, aquí está Benjamín para corroborarlo o desmentirlo.
Corroborarlo completamente, porque además desmienten completamente esa idea de que en la música ya está todo dicho.
No.
Que no hay variaciones, que no hay cosas nuevas que hacer. Pues no tienen que ser todas las canciones de amor. Y Emilia está bien a veces, pero un vampirito de vez en cuando, algo más raro.
Pero el amor está ahí como hilo conductor de muchas de las historias que cantáis y contáis, ¿eh? Bueno, como todo en la vida, en fin, digo yo, ¿eh?
Totalmente, como todo en la vida. O sea, supongo que también le pasa a mucha gente que dices, voy a no hacer una canción de amor, que soy un pesado. Y acaba floreciendo por algún lado.
No, pero de todas maneras, lo que siempre digo, ¿no? O sea, un buen letrista es el que es un buen narrador, ¿no? El que es un buen poeta, el que sabe contar una historieta de unos minutos en una canción, y se nos da muy bien contar novelitas en las canciones.
Y luego, además, no solo eso, sino que las cuenta y las canta muy bien, porque no solamente por el sentido musical, sino porque tú vas a un concierto de ellos y los entiendes muy bien. Yo ya decía antes que los vi en El Sol hace un año. Y daba mucho gusto, porque muchas veces están los tres al micrófono, tres de ellos están haciendo...
Sí, con las voces hacéis cosas muy chulas.
Pero se entienden perfectamente, ¿no? Sí, es una especie de manada de osos entrándole a un micrófono. Son muy cuidadosos tocando, y eso que aún tocando rock, cuando tienes guitarras eléctricas y en directo y la batería dando caña, no es tan fácil que todo esté claro.
Además,
y
que ellos frasean, son muy... ¿no?
Sí.
Frasean bien, no son como estos de ahora que parece que están sorbiendo espaguetis mientras cantan, ¿no?
Por favor.
Esa me la quedo, la de los espaguetis.
Ahí.
Cuando se pone el sol, los vampiros se enamoran. Cuando un vampiro se enamora, es menos vampiro. Si quieres te acompaño a la estación de tren, también cojas el tren hasta que salga el tren. Vámonos, vampiros.
Oye, por curiosidad, todos venís de bandas, no es nada nuevo esto para vosotros, pero sí el pelotazo. Yo quiero saber, por curiosidad, cómo lo estáis digiriendo y cómo lo estáis viviendo.
Bueno, yo creo que es verdad que veníamos todos de proyectos anteriores, entonces es como de nuevo, es muy bonito porque son de repente un montón de pasos que no habíamos dado. Igual si yo trabajo con otros proyectos, por ejemplo, siempre como intérprete, y a lo mejor he tenido el gusto y el placer de hacer cositas más grandes, pero de repente pasitos más pequeños que hacemos con puños se sienten mucho más grandes y mucho más intensos. Y yo creo que tenemos siempre en la cabeza ese vamos a disfrutar cada cosita que nos va pasando, porque hace un año estábamos tocando en el Náutico, todo mucho más tal. Este año estábamos en el Sansan, que al final, por desgracia,
bueno,
no pudo ser.
Bueno, tenéis que contaros del Sansan. ¿Cómo se va uno a tocar a la playa sin instrumentos y pide a la gente que le traiga algo a pasar la tarde? Porque se suspendió el concierto por el viento. Esta Semana Santa ha sido la fábrica del viento. Y al final, ¿qué dijiste? Bueno, pues queremos tocar igual, pero como todo es eléctrico, ¿alguien tiene una guitarra? ¿Cómo acaba eso?
Preguntabas cómo y es teniendo la cara muy dura. Nada, fue un WhatsApp, estábamos además todos, cada uno en nuestra habitación del hotel, y fue como, ¿hacemos algo?
Sí, sí.
Venga, va, hacemos algo. Y preguntamos en un par de sitios a ver si nos dejaban tocar, nos dijeron que nada, y dijo, pues para la playa.
Para la playa.
¿Tenemos acústicas? No, pues las pedimos.
¿Y las conseguisteis?
O sea, llegamos a la playa.
No sé el final de la historia.
Y había gente que nos daba, lanzaba acústicas.
Nos ofrecieron 10, 15 acústicas, tío. Ostras. Y bueno. Este tipo de cosas mola mucho.
Hombre.
Porque tiene que ver con lo que dices de haber crecido un poco y tal. Porque no es que hace años no quisiéramos hacer estas cosas, es que si lo hacíamos, seguramente no se presentaba nadie en la playa.
Claro.
Entonces, es muy bonito esta nueva fase que hacemos cosas y la gente responde.
Contaba siempre Javier Crae que una vez le habían dicho a alguien, oye, que me han dicho que vas a hacer una gira acuática, que vas por las playas. Dijo, no, hombre, no, acústica.
Pero fíjate, con esto que comenta Rafa, de que hace un tiempo pues seguramente no hubiera habido tanto eco en una convocatoria así improvisada de tal, hay una canción en este disco, que además yo creo que entra en la categoría de las canciones o las letras amacarradas, no porque vosotros seáis macarras, pero todo el tono lo tiene, que por el título y por lo que cuenta refleja exactamente eso.
Vamos a echarle, ponle vodka al té y
tres de rubí en el champán. La prisa rompe la tibia y el peroné. Después la culpa es del cha-cha-cha. Le pones corazón, pero te falta gol. Tendremos que enseñarte a pescar. En vez de corazón, ponle clambuterol y lánzate de vuelta a la mar. Ya te llamaremos luego si nos conviene. Ya te llamaremos que ahora tenemos lío. Cuando pase el invierno que viene, te llamaremos si no has muerto. ¿A dónde crees que vas? Aprendiz de D'Artagnan. Sueñito y tan lejos de París.
Ese es el tono macarro al que me refería al contar una historia, ¿no? ¿Cuántas veces os han dicho, o a todos o a uno en particular, ya te llamaremos?
Joder.
Eso nos ha pasado a todos, sí, o sea, sí. Pero yo por curiosidad.
De hecho, Morgan Brito es la primera vez les dijo eso, prácticamente.
Literalmente. Literalmente, va.
Ahora, es muy difícil hacer una canción en rima aguda todo el rato, ¿eh? Pero lo del brazón os lo perdono, que sepáis que estáis amonestados, no, por el brazo.
Al vigilante de la RAE tenemos.
No nos analices mucho porque nos vas a suspender.
La única. Oye, la canción más famosa del pop español, que es Mediterráneo es Errad, y el estribillo es Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Oh.
Totalmente.
Bueno, se permiten licencias, ¿no? Cuando uno escribe canciones, sí, o hace poemas.
Si es a mí al que se las pides, no.
Ah, no. No da bula. Me gusta porque esto es una aproximación soulera, así cuando normalmente sí. Vuestras canciones son más pop rock, y me gusta esta como está de bien pillada. Porque hay gente que se sale de lo que está acostumbrado a hacer y de repente es como que lo hace de cartón, y a vosotros os salen muy bien géneros. De hecho, vuestras canciones a veces tienen tramos que no son lo que venía siendo la canción, de repente cambia un rato, vuelve a otro género. A mí me gusta porque se ve que tenéis un dominio de todo lo que escucháis, que no sé si es lo mismo en todos los del grupo, más o menos sois un tipo de música o cada uno venís de una escucha.
Yo creo que esto cada uno, un poco de su padre y de su madre, sí que tenemos unos orígenes comunes, pero sobre todo ahora yo creo que podemos estar en distintas líneas.
Creo que la clave es que todos escuchamos un poco de todo y no en este plan de nos gusta la musiquita, sino que...
Incluso a los que comen espagueti mientras cantan.
Incluso, solo sea para no hacerlo. Sí.
Oye, me he quedado antes cuando habéis contado lo de que venías de otros proyectos y tal. ¿Cómo habéis hecho? ¿Os habéis buscado uno a otro en el proyecto de los demás? ¿Os habéis encontrado? ¿Ha sido casualidad? ¿Habéis dicho, qué bien toca el tío de este grupo? Lo quiero para el mío.
Encontrado, más bien. Germán y yo teníamos una banda antes que se llamaba Tigra. Entonces llevamos como, ¿qué? 15 años 15 tocando años juntos. O sea que Germán y yo ya socios de siempre. Y luego, bueno, yo esta banda la empecé con Jano, que ya no está en la banda, pero cantante de Los Drugos y tal. Y...
Sí, los tuvimos en Extremadura. Sí, llevamos grupos asturianos fuera de su tierra. Sí. Es una costumbre que hemos adquirido esta temporada.
Estamos expatriando
gente.
Y nada, con él hicimos canciones así de manera muy informal, sin planear hacer una banda ni nada. Y poco a poco, pues dijimos, vamos a hacer una banda. Y así es como entraste tú.
Yo había tocado mucho con ellos antes, con Drugos. Y muy amigo de los integrantes de la banda.
Oye, ¿cómo no sé si hay asuntos personales que no los pregunto, pero digo, cuando los grupos entran y salen miembros, ¿tú eres capaz de contarle a un amigo por qué se ha ido tal tío o no se ha ido? ¿O tú, cuando te has ido de un grupo? O sea, es algo muy literal de, no, es que a estos les gusta mucho la caña, les gusta ensayar poco y les gusta la tendencia moderna, y a mí me gusta todo mucho más acústico, más no sé qué, no sé cuánto. ¿Es tan fácil como eso o no? ¿Es tan distinguible?
Puedes pasar la pelota al manager, ¿eh? Puedes pasar la pelota al manager, si quieres.
No, porque eso es cosa de cada, claro, cada grupo, ¿no?
Claro.
A veces, bueno, como en la vida, ¿no?
Pero tú habrás vivido muchos procesos de estos. Uf. Que algunos que han acabado mejor que otros, ¿no? O sea, sí,
no,
sí.
No solo he vivido, sino que me ha tocado a mí ser el polimalo, ¿no? Oye, a este ya no lo queremos más, pero díselo tú. Ya, sí, cosa bueno. Que es horrible, pero bueno.
Bueno, Brian Epstein, el que hablaba antes Francino, el de los Beatles.
Ah, yo creí que hablaba de mí.
Bueno, no, pero estáis a la par. Sí. Fue el que tuvo que echar al batería Pete Best, que era el batería con el que habían empezado.
Claro.
Pues mira, esto de las relaciones rotas, hay una canción en este disco que es la de Ladrando a tu puerta. Que mira que empieza tranquila y sosegada y bien. Pero eso que decía Iñaki, que a medida que va avanzando.
Y yo me quedo como un perro que borra el rastro de sus lágrimas, lamiendo el suelo. Oye, tu portal, entra un inquilino nuevo y yo le ladro por no respetar nuestro duelo. Pero llega un tren de los que pasan solamente una vez y lo tenías que coger, aunque te alejara y a mí me dejaba aquí.
¿Qué te pasa con esta canción, Iñaki?
Que es de esas que yo digo a veces que se van cabreando. Son canciones que se van cabreando.
Bueno, es que es el retrato de la soledad en que queda uno cuando, por el motivo que sea, algo se ha terminado.
Sí, sí, pero es que la verdad que es una técnica de composición y de producción que es muy eficaz, pero no es fácil de hacer porque las canciones hay que hacer que ganen energía, pero no siempre sabes cómo hacerlo, ¿no? Y por eso yo le llamo cabrear canciones, que consiste en empezar tocando y cantando, también tocando, ¿eh? No solo cantando, mansamente, con calma y sin mucha intensidad. Pero ahora vamos a ver otra vez el contraste repetido para que veáis a lo que se refiere a Francino. Ha empezado cantando así.
Y yo me quedo como un perro.
Y luego ya habéis visto que ha ido ganando un poco en intensidad, en el desarrollo de la música y de la letra, incluso de lo que va contando. O sea, las guitarras y los coros también van achuchando, pero sobre todo la voz. Y se le va cabreando. Y entonces, si ahora vamos al otro extremo, vemos cómo acaba el estribillo.
A grito pelado.
Casi ladrando.
A grito pelado.
Bueno, ladrando a tu puerta. Esto fue hasta la llegada del rock. A finales de los 60 se consideraba pues un poco menos que un sacrilegio. Eso de violentar al oyente con un estruendo inesperado, eso no se hacía. Pero Led Zeppelin, que son los padres del heavy rock, del heavy, vaya, decidió saltarse esa norma de hacer, digamos, explosiones controladas y empezó a lanzar canciones donde se pasaba de la calma al estruendo en pocos segundos. También, aquí parecían gente de colegio. Pero cuando llega el estribillo, de repente dicen, allá vamos, explosión. Y sonaba así de bestia. Esto estaba medio prohibido, digamos, era muy bestia para la música del momento. Y eso que el pop y el rock ya eran un poco rompedores para los 60. Y luego, en realidad, esto de comenzar las canciones con cierto orden y calma y despelotarlas al final es una táctica de composición y de producción que todos los estilos utilizan y en todas las épocas, incluso en canciones que parecen inofensivas. Un funk así muy tranquilo de Prince, pero es que al final consigue cabrear y cabrear incluso lo que es dificilísimo, que es cuando tienes la voz más afilada. Falsete.
Y entre esto y pillarse con la puerta, ¿cuál es la diferencia?
Pues casi ninguna, la verdad. Falsete.
Muy bien, volvemos a Puño sí, Dragón, ¿os claro parece bien? Sí, muy claro bien. Sí. La canción que da título al disco, en directo, esta tarde, en La Ventana. Juegos violentos.
Me mordiste la yugular después de pillarte un bombazo espectacular. Dijiste que lo que pasó no volvería a pasar. Y aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la misma espiral. Te dije que no me tomes por su normal, que ya tengo bastante con tenerte que aguantar. Y ahora me dices que no te importa el que dirán. Y aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la misma espiral. ¿Quién
jugar a tus juegos violentos. Yo ya no. Violencia de la peor, violencia emocional. Tus juegos violentos me duelen y me sientan regular. Y encima yo ya estoy mayor y tú tienes que madurar. No pienso volver a meterme de nuevo en la puta espiral. Pero eres aquí o mortal. Gente en Skelter subiendo y bajando por el tobogán. Y vuelta de nuevo a la acción. Y vuelta otra vez a empezar. Vuelta de nuevo en la misma espiral. ¿Quién vendrá hoy a jugar a tus juegos violentos? Ya, ya no. Ay, ya, ya. Volvería a pasar. Aquí estamos de nuevo, 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 de nuevo.
Puyo Dragón en directo en La Ventana. Regresamos en tres minutos.
La Ventana, en Ser Podcast.
Calle Bailén, se encendieron las farolas, rollo la. Ya sé que acaba regular, pero por si sale bien, he estado practicando pasos de claqué. Que ya, que la vida real no es un puto musical, que mañana nos arrancan la careta. Que ya, que no somos nada y tal, que tú eres terrenal y que yo debo volver a mi planeta.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y aquí seguimos asomados a La Ventana de la Música en directo, como todos los viernes, hoy presentando el nuevo disco de Puño Dragón, con Rafa, con Manu, con Germán y con Morgan, el manager. Una banda que yo he leído por algún sitio que se define, que os definís como viejos pero modernos. Definición a la que os pediría que nos aceptarais a los tres, sí, a Iñaki, a Benjamín y a mí. A Morgan ya lo damos por amortizado. No, pero ¿por qué elegís esa? Que a mí me gusta mucho eso. ¿Por qué elegís esta definición, ¿no? Esta...
Paradójicamente nunca la elegimos.
Nunca la elegimos, efectivamente.
Pero sale en una conversación, ¿no? De repente.
Sí, la realidad es que...
Bueno, perdona, en el directo de ahora hemos comentado con Benjamín, no me dejará mentir, sí. Mira, parece en Crosby, Stills and Nash.
Sí. Oh,
no, de verdad, paso. Por las voces, sobre todo, por el juego que hacéis con las voces.
Joder, piropazo.
Sí, sí, aquí ven las críticas, son duras.
Eso, siempre.
Perdona, que te he cortado.
Nada, que con lo de viejos pero modernos tenemos siempre la broma, porque nunca lo dijimos, y es lo típico que un medio se hace eco de otro. Pero sí que, no habiéndolo dicho, estamos un poco de acuerdo, o sea, lo podemos defender.
Habéis tenido suerte, porque es muy importante a qué lado del pero esté cada cosa, ¿no? O sea, no, si fuera modernos pero viejos, pero sería mucho peor, ¿no?
Sería killer. Os referís a que tocáis rock clásico, digamos, pero que sois jóvenes y teóricamente no os corresponde por generación, ¿no? ¿O qué?
Totalmente, seguramente nuestros gustos musicales se parecen más a los vuestros.
Gracias.
Que sí. A los de...
Oye, pero... porque es verdad, sí, porque yo me he estado fijando que jamás metéis nada ni mínimamente de electrónica. Evidentemente, efectos de guitarra y de tal y cual, sí, pero de electrónica nunca. Y es una tentación en la que cae todo el mundo ahora. Vamos, todos los que han nacido después del año 95, prácticamente, vamos.
Total.
Pero no caéis, nunca se os viene a la cabeza ni siquiera, o lo evitáis especialmente.
yo creo que no nos nace. O sea, yo creo que alguna vez hemos intentado como algo y todos hemos dicho, hombre, no es muy nosotros, la verdad. Como que yo siento que no nos representa mucho. Pero bueno, algún guiño siempre.
De todas formas, en la música, lo moderno igual sí existe, pero lo viejo, ¿existen cosas viejas en la música?
Eso, sí.
No sé a qué se le puede llamar viejo en la música, ¿no?
Sí, creo que
a Chuck Berry no suena a viejo de ninguna de las maneras.
Totalmente. Lo que nos gusta es lo atemporal, lo atemporal, que es lo que realmente significa lo viejo, lo bueno de toda la vida. O sea, y reivindicar un poco eso, que hay cosas de la música... Es que aquí hay que usar las palabras con mucho cuidado, pero de la música que está bien, que nos gustaría reivindicar, que quizás se están perdiendo un poco ahora en la música, un poco de consumo rápido.
Sí, pero en esa música hay que esperar, porque hay que esperar 20, 30 años para saber qué se quedará y qué no se quedará. ¿Qué grupo vendrá aquí dentro de 30 años y dirá aquello que joder, tan guay que se hacía en los 2020? Porque al principio, y lo cuento mucho aquí, al principio de los años 50, 60, lo sabemos todos. Primero solo se lanzaban singles, cosa de la que se acusa a los grupos jóvenes, y ya luego se formaba el álbum cuando tenía varios singles. Y luego se decía también, esta gente ha venido a destrozar la música, qué asco, qué es esta cosa tan de consumo rápido. Joder, la Motown, Phil Spector, todo esto, ¿nos parece mal eso ahora? O sea, que a lo mejor dentro de 20, 30 años, que yo creo que ya no estaré aquí, sino con un taca-taca precioso, pues tenemos que volver a hablar de este asunto.
Habla por ti. Bueno, el disco Juegos Violentos, en cualquier caso, como todos los o casi todos los discos de rock, es un disco de contrastes, donde hay diferencias de ritmo, donde hay diferencias de tonos, y donde algo que está tan de moda como el espacio, concretamente la luna, se puede contemplar desde sonoridades muy distintas. Hay una, por ejemplo, que es esta.
Hoy tenemos la luna menguante, los cometas bailan tras un cielo añil, las gaviotas que había aquí delante pronto llegan a Marte, ven si hay vida allí. Yo necesito al menos otro tripulante para poder proceder con la ignición de mi nave y navegar tranquilo y suave. Cumplir con mi misión y fuera de aquí hay miedo, hay furia y hay horror, hay canciones, hay candela y hay piedad, hay resaca, cuervos y hay hollín. Está la muerte y más allá la oscuridad. Y después están tus ojos y hay color. Creo que ahora sí que lo entendí.
Esta canción que a mí me gusta mucho, claro, mira una luna de manera, y Marte y el espacio de forma determinada. Pero Masai Mara es un parque natural de Kenia, pero también ya es ahora una canción de Puño Dragón. Claro, ahí el contexto lunar y el ritmo ya son otros muy distintos.
Sale la luna, luna afilada, con su misterio y su bruma y sus ganas de clavarse y se nos clava.
Ojo que viene cabreo aquí, Iñaki.
Sí, sí.
Espérate, ¿eh?
Ya se está calentando la batería.
Como casi siempre.
Sí, sí.
Que se aprieta su manada porque sabe que se acerca al Masai Mara. Enseñan la encía. Yo voy detrás.
Yo es que pues estoy pasando miedo, de hecho, fíjate. Con esta
estaba pensando que podía hacer un dúo con David de la moda, ¿no?
Sí, bueno, son del club de la tribu de las voces desgarradas, ¿no?
Sí.
Pero está muy bien.
Total, bueno, él es el líder de la manada, ¿no?
Sí.
Yo, ya que tenemos aquí a Morgan Britos, me gustaría preguntarle, sobre todo con un grupo que no es que acabe de empezar, pero es más joven que todos los que hemos mencionado, que son, llevan menos profesión encima. ¿Cuáles son las dos o tres normas básicas que tú le pones a un grupo cuando está de gira? O sea, no, me voy a inventar, pero a ver si hay cosas tan concretas como esta. No, el día antes del concierto, que no me enteré yo de que salís, como los futbolistas. Después del concierto, si hay muchos bolos, no se sale tampoco, porque si no la voz se te casca, no sé qué. En fin, ¿hay normas tan concretas como esas que tú les impones?
A ver, eso...
La palabra imposición es fea.
Bueno, ya, vaya, pero...
Pero...
Pero es un entente cordial el que hay que llegar.
Claro. No, pero bueno, mira, eso depende de con quién estás tratando, como siempre, ¿no? Hay niñatos, hay gente que, aunque sea joven, está más centrada, que a todos les gusta la marcha, incluyéndome.
Claro, pero, sí, claro.
Pero sabemos lo que... Ayer hicimos concierto en Barcelona y nos tomamos unas copas después, pero ellos mismos tenían muy claro, bueno, me voy porque hay que descansar, que mañana la voz y tal. Y yo fui de los últimos que me fui,
¿no? Claro, por eso no hablas hoy, ¿no?
Y bueno, yo soy al revés, yo soy viejo, pero moderno.
De hecho, tenías que verle en la pandemia, en el encierro, él se grababa en casa bailando.
¿Ah,
temas
sí?
de todo tipo, de la música habitual, vaya, bailando en su casa, el tío, era la leche.
Me divertía mucho.
Sí, aparte... bueno, y los demás también nos divertíamos.
No, tengo fan de eso.
Sí, sí, no me extraña, vamos, porque tenías que haberte hecho TikToker.
Me ponía, o sea, hacía como una, con vestuario y todo.
Sí, ¿eh? sí, me acuerdo perfectamente.
¿Con vestuario y todo qué significa? ¿Te vestías claro, de Elvis?
No,
o...
bueno, pero por ejemplo, era bueno...
Otra vuelta.
Era invierno y tal, pero sí, ponía un reggae y entonces salía con bañador y con gafas de sol.
Sí,
y...
Hostia. Ay, madre. Ahora vamos a poner una canción.
Qué tonto eres. Es que todas son buenas. Que súbeme, ¿no es verdad, no?
Sí, sí, sí.
Recuerdo que estábamos quitándonos la piel, porque estábamos como estábamos, desnudos famélicos, sin nada que morder. Por eso nos mordíamos. Súbeme, te veo volando muy lejos. Te veo volando muy lejos. Llévame, llévame, te veo volando muy lejos.
Ahora, vampiros, hombres lobo, mordiscos, ¿os pasa algo en los dientes? Porque
siempre decimos que los discos no ordenan las canciones por azar, sino que hay ahí un relato o una intención. Esta canción que Súbeme está entre Fantasmas y Vámonos Vampiros.
Sí.
Ahí lo dejo.
Bueno, es que en Asturias se come, ¿no? Se come mucho y hay necesidad de otros géneros. ¿Sabes?
Oye, una pregunta, que además a toda la gente de la música normalmente se la planteamos y no es por curiosidad malsana, sino por saber cómo está el patio. ¿Ahora mismo vivís en exclusiva de la música?
Sí.
Pues qué bien, joder. No lo penséis.
No de manera boyante,
bueno,
haciendo ya... equilibrios como te imaginas, pero...
Sí.
Sí, por primera vez desde que empezamos, se puede decir que sí.
Si se está quedando la pasta a Morgan Britos, dínoslo, no pasa nada. Aparte le podemos...
Una parte,
hay un cuartito para managers aquí al lado.
Ya es mi retiro, me corresponde.
Me corresponde quedar.
No, mira, eso es que...
Esa es muy buena noticia.
Ya que me preguntaste que le decía a las bandas,
sí.
Yo creo que de las primeras cosas que le digo cuando les empiece a ir un poco bien, es decir, no os compréis el Ferrari todavía.
Bien, claro.
Porque es como... Y otra de las cosas que te quería decir, que cuando a una banda hay que decirle mucho, oye, mañana que no salgáis esta noche y tal y cual, usualmente no te hacen caso y son los que al final fracasan.
Fíjate.
Sí, te lo digo, en general.
A Keith Richards no le ha ido mal del todo, ¿eh?
Bueno, pero no creo que a Keith Richards le dijera a nadie nada.
Sí, ese era el problema, que no le decían nada,
¿no? No, pero fíjate, esto lo preguntamos porque, mira, lo que acabas de comentar tú ahora, de que por primera vez, y lleváis ya 15 años en algún caso tocando, ¿no? Y en grupos y demás. Bueno, pues yo creo que es una magnífica noticia para un sector, el de la música y el de la cultura en general, que parece que tenga que vivir en la indigencia. O sea, todo el debate y la polémica que ha habido por el premio literario este de AENA, por el millón de euros, bueno, te podrá parecer mejor, peor, que sea una empresa del Estado, pero ¿por qué un escritor no puede recibir un premio de un millón
claro,
de euros?
Claro, sí,
y
sí,
en
sí.
cambio Telefónica patrocinar a la Selección Española de Fútbol, que sí. es un pastizal, ¿no?
Pues hay que darse cuenta de siempre que los músicos son todos autónomos. Algunos de los sí. que pasan por aquí, los más sonados, a lo mejor tienen una comunidad de bienes que se llama, o una pequeñísima empresa, pero vaya, que es una técnica como el que tiene un estudio de arquitectura,
ya.
que vienen por aquí, son gente muy conocida, pero no son una fábrica de millones, como bien sabe claro. Morgan. Entonces, ellos lo que están en la etapa de autónomo, de fontanero, en el mejor sentido, por supuesto, con toda la dignidad. Me llaman, hago un trabajo, me lo pagan, me vuelvo a mi casa, pero si mañana no me llaman para arreglar una tubería, no tengo trabajo. O sea,
es una
profesión muy obrera, la de la música.
Hay mucha fantasía respecto sí, claro. a los dineros y a la gente de la cultura, sean músicos, sí, sí, actores, sí, sí. directores, eso escritores, lo que sea. Todo es como que estos se forran, ¿no? Ya. O sea, incluso lo de, bueno, estos tíos han pegado un pelotazo de la nada, ayer no eran nadie y hoy ya están forrados. Y claro,
bueno, antes se forraban un poquito más, ahora no se forran porque las plataformas les roban, les atracan a mano armada, porque antes la gente vendía muchos discos
también.
Y de los discos vivían, pero ahora como se lo queda todo Spotify, Apple y compañía.
No, de hecho, afortunadamente ya está dejando de pasar lo de la gran explosión. Es lo que dices tú, que lo que transmitías era que ellos vienen de tocar antes de que nos enteremos y ya un buen día de repente pues
sí,
venden
sí.
discos claro. o bueno, que sí venden entradas y reproducciones. Pero a lo que voy es que ahí hemos visto demasiado tiempo, había una etapa que abrió Operación Triunfo, que era un chico que cantaba cuatro veces en la televisión y mañana estaba llenando grandes garitos. Afortunadamente eso, el público, ya el mercado no dio para más y después del segundo y el tercero ya nadie más. Entonces hay gente de la que ni nos acordamos. Ayer me crucé uno por el pasillo de la SER, alguien me dijo, ¿no te acuerdas este era el de Operación Triunfo 7? Ni idea. Y el ganador. Pues ni idea. Entonces, bueno, ha hecho un mal ejemplo, que es lo que dices, ha hecho a la gente fantasear con que, hostia, pegas dos buenos pelotazos y ya estás arriba.
De todas formas, fíjate si están bien ellos de salud mental después de todo este proceso, del camino que habrán hecho, que saben distinguir lo que es un camino de un barranco.
Es un barranco, es un camino para el halcón peregrino. No son gigantes, son molinos. Es un barranco, es un camino.
Ya que empezabas hablando de managers antes, así que fueran sonados en la historia, hablabas de Brian Epstein, con ese terminaré, pero hay managers que han hecho grandes cosas por sus artistas. Por ejemplo, acordaos del que tenía los Bee Gees, que no lo recordáis, pero os voy a contar la historia de esta canción. Pues el manager de los Bee Gees, que se llamaba Robert Stigwood, le pidió a Barry Gibb que le dedicase una canción, que le quería que le escribiera una canción para él. Y como el cantante de los Bee Gees estaba tan agradecido a su manager porque los había encumbrado, Barry pensó, pues tengo que hacerle una canción tan buena como para que fuera digna de que la cantase Otis Redding. Y de hecho él se la enseñó a Otis Redding y a él le gustó muchísimo, o sea que hizo esta joya. Bueno, un manager que hizo una gran canción, digamos, que propició una gran canción. Luego, si os acordáis de esta canción, os cuento la historia.
Jimi Hendrix.
Realmente era una versión, porque es una canción popular, el Hey Joe de Jimi Hendrix. Bueno, este single lo grabó porque otro manager histórico, que fue Chas Chandler, que era el bajista de los Animals, descubrió a este hombre y se arriesgó con su propio dinero para encumbrar a Jimi Hendrix. Cuando era un desconocido, en el 66, la modelo Linda Keith, que era novia de Keith Richards en aquel momento, la conoció por él, pues le dijo, vente a un garito, que vamos a ver a un tío que toca que te mueres, que ha venido de Estados Unidos a tocar en un garito de Londres. Entonces el bajista de los Animals lo vio, flipó por cómo tocaba la guitarra Jimi Hendrix y financió personalmente, ya digo, su primer sencillo, que era este Hey Joe, que luego además conseguiría abrirle la puerta a dos discos más. Y por supuesto, el gran manager de la historia del pop y el rock fue el que decías, Brian Epstein. Close your eyes and I'll kiss you. El de los Beatles.
Bueno, y Morgan Britos no está mal, ¿eh?
No está mal tampoco.
Que nos ha acompañado esta tarde en la ventana para la puesta de largo del nuevo disco de Puño Dragón. Cuando queráis. Listos.
Yo no sé nadar y tú no nadas bien. Y en alta mar ninguno hace pie, pero chapotear y flotar si sabemos. Así que voy a construir un velero, un bajel, para perseguir pájaros de Portugal y tu estela en el mar, y así no echarte de menos. Y mientras navego en tu dirección, junto a las rocas me aferro al timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame, que yo te llevaré. Yo no sé volar y tú no vuelas bien, ni por gravedad nos vamos a caer. Si me voy a estrellar, qué gusto hacerlo contigo. Llévame a lomos de un dragón, acércame al sol, rompamos el neutrón. Y tras la explosión, en nuestro arco huimos. Y ahora que estamos ya juntos los dos, te miro, sonrío y te paso el timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame, que yo te llevaré. A donde sea que quiera la marea. Y llévame a donde quieras ver, tú bailando, yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame y yo te llevaré, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame y yo te llevaré. Ay, 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 ay. Y llévame, llévame y yo te llevaré.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.